La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Mucha emoción en la Copa América y el encuentro de hoy. Colombia contra Qatar a las 5 de la tarde del Este, 2 del Pacífico.
El VAR y Venezuela amargaron a un pobre Brasil. Ahora o nunca, Argentina en Belo Horizonte a reflotar el fútbol frente a Paraguay. Martino en plan rebelde, muy bien, declara lo que nadie quiere oír. Y los hinchas de Chivas apuntan a Oribe Peralta.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
De los resultados sorpresivos que hemos visto en Copa América, tenemos que referirnos puntualmente a lo que sucedió anoche en el partido en donde Venezuela logró un notable empate frente a la selección de Brasil. Y lo logra con base no solo en los argumentos de orden táctico que tuvo Dudamel para encarar el partido, sino también producto de una serie de eventualidades que se fueron tejiendo a lo largo del partido y que terminaron por hacer del compromiso desde el arbitraje casi una broma. Digo, por la forma en cómo fue consultado el VAR, por las reversas y decisiones que toma el VAR y porque en algunos de nosotros generó una polémica fundamentalmente al anular el primero de los goles de Brasil, a la óptica mía, apoyado en el resultado, gol legítimo, pero la convención de los árbitros del VAR y del árbitro central determinaron otra cosa, porque aquí vuelve y queda eso que a veces nos molesta tanto del tema interpretación. Una cosa es un golpe fortuito para que el balón tome cualquier destino y otra cosa es un rechace mal hecho. No hay una jugada en donde se pueda aclarar el movimiento de Villanueva, el zaguero central del equipo venezolano marcado con la camisa número 2, cuando Gabriel Jesús dispara a puerta y Villanueva pretende despejar la pelota. No muy marcado el movimiento, pero la pretende despejar. No es ortodoxo el movimiento de Villanueva, pero la pretende despejar y ahí ya se configura la habilitación. A mi juicio, insisto, por la lectura del reglamento para que Firmino llegue, centre y termine la pelota nuevamente en el gol de Gabriel Jesús. Bueno, para el cuerpo arbitral del VAR y para el central, el señor Bascuñán, que esa sí va y la revisa, hay simplemente una jugada de rebote involuntario. Y cuando usted revisa y mira la jugada y mira el video, las fotografías en este caso no sirven. Porque no es cuestión de ver el fútbol del posicionamiento adelantado de Firmino, no. Hay que verlo y en movimiento, o sea que sirve, es un video y no una fotografía, la intención que tiene Villanueva de despejar la pelota. Ahí entramos en el primer debate. Es lindo lo del debate, a mí no me interesa si gana Brasil o gana Venezuela, yo lo que quiero es atenerme a que yo interpreto bien estas modificaciones del fútbol y la apreciación que tiene el VAR. Si es un rechace mal hecho, para mí está habilitado Firmino en el momento. Si la jugada es accidental, no estaría habilitado Firmino, que fue lo que interpretó el VAR. Es decir, para ellos no hubo movimiento deliberado de la pierna de Villanueva para tratar de rechazar la pelota. No, para ellos la pelota le golpea a Villanueva y se va. Ahí es donde entra la discusión y por eso quería hacer mucha claridad en esa jugada porque es muy de interpretación. Queremos hacer las cosas con exactitud, pero se convierten en interpretables, si me permiten el término, que creo que no existe. Es cuestión de interpretación, simplemente. El grupo arbitral determinó que no hubo intención de rechazar. A mí, viendo el video, me queda claro que hay intención de Villanueva de atravesarse en la pelota y de despejarla. Y eso ya marca una diferencia. Por eso, la lectura que en lo particular, y creo que no estoy yo solo, sino ayer, por ejemplo, lo que voy a comprometer a Pedrito Wolf, que estaba con nosotros en la redacción viendo ese partido, de inmediato reaccionamos de la misma forma, fuimos a los reglamentos, los leímos, la ley 11, lo que significa el rechace accidental o el rechace voluntario, y llegamos después de mirar y mirar el video a la conclusión de que si hubo intención de Villanueva de sacar la pelota, y entonces eso lo habilitaría al jugador brasileño. Es lindo el fútbol por eso, porque nos permite jugar con todas esas interpretaciones. Eso, la segunda jugada en el gol, ahí no me la juego, porque es muy, muy fina, aunque a mí me queda a la óptica también que la cabeza de Fariñez gateando, intentando llegar al arco, quedaba en línea con Firmino, pero no, esa no me atrevo a hacer un juicio muy exacto, y además en ella sí la repetición de la tele nos permite con su sombreado y con su última línea alcanzar a ver algunos milímetros o centímetros en donde no habilitaban, y la anotación es invalidada. Lo cierto es que casi, tengo una broma porque mi compañero Richard Méndez lleva 5 cantados y ninguno vale. Todos los goles que ha cantado Richard son inválidos. Ya nadie quiere que le relate Richard, porque todos los goles son inválidos. Es una broma aquí con nuestro compañero que estaba haciendo justamente el partido y que terminó por dar 2 gritos de gol que no terminaron en, desafortunadamente, nada positivo. Ahora, eso es lo accidental e incidental del partido de Brasil y del partido de Venezuela. A la cancha, a lo futbolístico, muy bien Dudamel. Hizo ver muy mal a Brasil. Planteó un mentiroso 4-1-4-1, que era un 4-5-1, porque hizo una línea en el fondo con 4 y después paró 5 hombres, teniendo como cabeza de área lo que él pretendía en Moreno. Y los otros por derecha Murillo y por izquierda Machís, y más interiorizados, que es el término. Alguna vez lo dijo Juan Carlos Osorio y todo el mundo se burló. Ahora todos los usamos. Herrera y Rincón terminaron por ser los interiores, y de punta Salomón, que guapeaba y qué miedo metía. Ojo, Salomón tuvo una en el primer episodio que la cabeció con intenciones terribles y pasó muy cerca lamiendo la base del poste derecho del arco de Alisson Becker. Por eso me gustó la Venezuela, replegada pero sin renunciar a saber salir. Cada que le regalaba alguna opción, no eran muchas, pero cada que se le regalaba Brasil, Venezuela salía e iba por lo suyo. Bien plantado, bien planeado, bien desarrollado el plan de juego del equipo venezolano, que hace ver muy mal para tener respuestas por parte de Brasil. Se desespera Brasil, no aparece quien desequilibre en el 1-1. Todos me van a decir, Neymar. No está Neymar y era el hombre encargado del 1-1. Estoy seguro que ayer con Neymar también. Neymar se quita el primero y en el escalonamiento de marcas queda atorado. Lo que le pasó a Messi en la jaula de Colombia, que no lo marcó tan pegado, pero lo enjauló. Ese tipo de comportamientos y de trabajos defensivos hay que aplaudirlo, porque defenderse también es parte del fútbol y porque se convierte en un arte a la hora de ir a buscar los resultados. Venezuela ahora juega dentro de las expectativas. Plantea un buen partido, desespera a Brasil, termina con el cero. Desde lo real, para mí debió ganar Brasil, porque el primer gol, a mi juicio, al mío, por eso le digo, aquí interpretemos todos. Yo no quiero pelear con nadie, sino simplemente sentar una posición y una óptica apoyada en elementos absolutamente reglamentarios, pero que son, a la hora de la verdad, como le pasó a Bascuñán, árbitro chileno de anoche, interpretativos. Él interpretó, está adelantado, el movimiento no es con la intención de rechazar y queda la posición invalidada. Pero no volvamos a la misma jugada, volvamos a una Venezuela que ahora juega contra Bolivia en el cierre del grupo, mientras Brasil y Perú se van a ver las caras pensando en el liderazgo de grupo, y peligrosísimo por el tema de que pueden apostar al empate y sumar 5 y ahí dejarían por fuera a Venezuela o a Bolivia, pero cuidado porque Venezuela tiene 2 y si gana y gana holgado contra Bolivia, a uno de los 2 va a dejar bajado del bus. Entonces es mejor no, mejor que salgan y jueguen, cada quien quiera su partido, cada quien intente ganarlo, o Brasil o Perú, el que tenga las mejores armas, parece desde la lógica, desde la localía, desde las individualidades que Brasil, pero Perú ayer demostró con una voltereta ante Bolivia que también tiene lo suyo para saber recuperar resultado, plantearse, ir a buscar el arco rival y encontrarlo, apoyado más en experiencia que en fútbol, cuando usted mira que Paolo y Farfán son los hombres que definen por el cuadro peruano, pero igual valen los goles desde que crucen y se validen y el VAR no intercepte, valen, y eso es lo que suma, y ahí está Perú con 4 puntos, los iguales que Brasil. Un Brasil desteñido, insisto, muy desteñido, porque no aparece el desequilibrio, porque no se ve el hombre que marque la pauta en el medio sector. Ayer volvió Artura en la mitad, intentó recuperar el juego con base en los 3 volantes, teniendo a Casemiro, y horrible partido Casemiro, entre otras cosas, y teniendo en el medio sector la salida por derecha con Artur y por la izquierda también en el movimiento de Coutinho. Tampoco fue el Coutinho que intentamos ver en el primer partido, y bien tomado en el escalonamiento de esas 2 líneas que le hablaba y que plantó muy bien Dudamel para cerrar las vías de salida y no permitirle ni línea de pase ni enganche entre la creación al cuadro brasileño. Por eso tiene mucho mérito lo de Dudamel. Lo que quiere decir que con 2 arqueros, me lo decía esto, me lo dijo nuestro productor, y no recuerdo la frase, hablo de Jesurún, el productor. Me dijo, mire, ojo, 2 arqueros tienen allá Venezuela, ¿no? El uno Fariñez y el otro Dudamel. Y es verdad, Dudamel como arquero fue un hombre que vio y aprendió a ver el fútbol desde atrás y tiene el valor y la característica de mandar un mensaje de no achicarse. Carácter y temperamento. ¿Quieren escuchar a Dudamel? Miren este diálogo que tuvo con nuestro compañero Marden Devia al final del partido, hablando de justamente esos tópicos y el crecimiento que tiene esta Venezuela.
Hubo momentos incluso que había que luchar físicamente con el rival y el equipo mostró esa capacidad, ese carácter. Pero tenemos tareas pendientes que hay, en las que hay que seguir mejorando. Saber soportar más la presión cuando tenemos la pelota, sabiendo que el rival rápidamente va a querer recuperarla, y nosotros descifrar, detectar y decidir cuándo hay que asociarse rápido, cuándo hay que salir con una jugada individual y generar un siguiente espacio y encontrar un mejor compañero posicionado. Pero eso te lo dan los partidos, ¿no? El equipo va creciendo y nuestros futbolistas van madurando. Queremos estar el 7 de julio allá disputando lo más alto, pero tenemos que ir partido a partido. Para nosotros todo es muy difícil y hay que saber que tenemos que ir partido a partido. El sábado tenemos un gran compromiso, una linda oportunidad para dar un salto de calidad en nuestro trabajo como equipo, y ojalá lo podamos aprovechar. Sí, ahora el rol protagónico en el partido del día sábado vamos a tener que llevarlo nosotros. Entonces la respuesta emocional, futbolística, va a cambiar totalmente. Entonces va a ser un lindo momento para demostrarnos algo más, algo distinto.
Muy bien, ahí está la palabra de Dudamel, sin perder un poco el piso y entendiendo que el resultado de ayer fue un resultado verdaderamente valioso. Algunos le tildan de histórico. Ya estamos como maltratando el término historia, llevarlo a puntos que pareciera se pierde un poco la perspectiva real de lo que es verdaderamente hacer historia. Pero no entremos en temas que no tienen que ver con el fútbol. Lo cierto, y para cerrar, ojo a la pareja de centrales que está usando Dudamel. Rendimiento altísimo. Esta vez cambió, puso Osorio. Un juegazo el de Osorio en el fondo, en anticipo, en valentía. Inclusive se ganó un remate entre cabeza y hombro que lo pudo haber noqueado y siguió en el partido sin que hubiera tenido que llegar al protocolo de conmoción, que es peligroso y que debe aplicarse o debería aplicarse siempre en todas las instancias del deporte. Conclusión, Venezuela amargó a Brasil. Brasil amaneció muy gris desde su perspectiva y desde su crítica, pensando que el fútbol todavía no aparece y que queda una deuda muy grande. Y Venezuela apunta al futuro. Vamos a ver si le alcanza, cuando la perspectiva antes de la Copa era primero competir y después seguir creciendo. Es así y punto.
Aquí no hay censura. Es así y punto.
Muy bien, llegó el turno que hablemos de la Argentina en este partido ante Paraguay. Estaba revisando aquí, don Carlos Arratia me entrega la formación de Paraguay, lo que va a ser el técnico argentino del cuadro paraguayo, en donde va a ser con Fernández, Escobar, Gómez, Balbuena y Aranzamendia, Rojas, Sánchez y Oscar Romero, un tribote, luego 2 interiores en Miguel Almirón y Derlis González, que pueden ir también contra la banda, y el Tacuara Cardoso en punta. Es un 4-5-1 o 4-3-2-1, depende de cómo se paren en la cancha, los va a distribuir. Y ahí como para referencia, esperando lo que ocurra. Ojo con lo que hizo Scaloni. Scaloni le metió mano al equipo. Ayer Pereira, muy feliz, decía, por fin le puso algo de carácter. No sé si será de él o no de él, pero al menos se vio algo de carácter y de rebeldía, porque las noticias después del la derrota ante Colombia, el primer día era que iba a dejar todo igual, que no cambiaba nada, que saldría el equipo argentino con la misma formación que salió ante Colombia, casi que ignorando los bajos rendimientos y el poco suceso de tener jugadores que no se encontraron en la curva ideal en el partido frente a los colombianos y en donde lucieron inclusive por debajo en la parte física, cosa que casi nunca lo habíamos visto o muy pocas veces se había visto en una Argentina menos intensa en el ir por la pelota, en el recorrido de los partidos y en la forma como se llegaba a disputar cada balón. Eso lo hizo reflexionar. Me imagino que Menotti metió la mano aquí. Y aparte de que Menotti metió la mano, más de uno debió asesorar y más de uno debió hablar al oído. No hablo de Lionel, porque es que somos muy ligeros a veces en decir, otra vez Lionel armó el equipo. No, no, no. Hay que empezar por conocer la realidad de la verdadera intimidad de la selección argentina y de lo que está pasando justamente Lionel, que esta vez se convirtió en un motivador después del partido y salió a dar la cara, e inclusive se habló del mensaje que mandaba a sus compañeros, más o menos dentro de un tono que no era tampoco fúnebre, pero no era, podía ser festivo ni alegre. ¿Qué mete la mano y qué cambia el técnico Lionel Scaloni? Cuatro modificaciones y a fondo. Él en la conferencia de prensa dice, no voy a dar la alineación. Ya al menos se la juega con que quiere hacer un poquito el juego del misterio, que es normal y vale, porque tenemos que entregar siempre la formación, son estilos de cada técnico, pero no tengo por qué adelantarle nada a mi rival ni hacerle más fácil al rival el planteamiento de, o el desarrollo de su plan de juego o la forma como va a elaborar el plan de juego para encarar al cuadro argentino. Si uno mira desde las individualidades, Argentina tiene individualidades. Ahora, que como casi todos los de Sudamérica, porque está pasando con Brasil, está pasando con Argentina, pasa con Chile, pasa con Colombia, la mayoría de los jugadores de este lado a veces pierden su posición y no vienen con continuidad en los equipos. Entonces uno mira en donde juega Casco, en donde juega Petzela, en donde está Otamendi, en donde está Tagliafico, que es el más regular de todos por la campaña del Ajax y por la cantidad de minutos que tuvo. Pero cuando Argentina tiene que recurrir a apellidos como el de Pereira, como el de Paredes, como el de Depol, uno dice, a ver, ¿dónde están los figurones de Argentina? ¿Son chicos estos que van a crecer y van a llegar? Sí. Eso no se le puede quitar. La calidad que tienen en individual tampoco se la queremos restar. Pero a ver, ¿en qué equipos están? ¿En qué liga? Que no los vemos cuando saltan a la cancha y suena la música de Handel, esa que nos seduce tanto cuando se comienza a jugar por clubes el torneo más importante que hay en Europa. No, ellos no son los protagonistas. Y son muy poquitos los que verdaderamente son protagonistas. Saquen a Messi de esa ecuación y los demás, bien, gracias, ¿no? Pero al menos mete la mano. Pero quisiera escuchar primero el tonito de Scaloni en la conferencia de prensa. ¿Y qué fue lo que dijo? A ver, Forni, déjenos oír qué fue lo que dijo Scaloni pensando en el partido contra Paraguay.
En cuanto a Paraguay, es un equipo que tiene claro a lo que juega, con un entrenador que tiene clarísimo lo que quiere, y es un equipo importante, un equipo difícil, que iba ganando bien 2-0 y bueno, después Qatar jugando un fútbol bastante alegre le terminó empatando, pero es un equipo difícil, un equipo con jugadores muy rápidos de la mitad de cancha hacia adelante y que puede complicar a cualquiera. El equipo hasta mañana no lo voy a confirmar, tenemos bastante claro varias cosas. Hay un par de jugadores no al 100% y vamos a esperar hasta mañana. Si hacemos cambio, será por la búsqueda del partido, porque tiene otras connotaciones, diferente a la del resto, y buscando mucho más lo del segundo tiempo que lo del primero, del otro día. No hablamos de dudas. Tenemos claro cómo vamos a jugar, lo que pasa es que hasta mañana no lo voy a decir porque hay jugadores que no están al 100% y vamos a esperar hasta mañana a ver si realmente están en condiciones de jugar, pero no pasa por las dudas. Sí, todo va en relación al partido que vamos a jugar mañana, en lo que creo que va a ser mejor, en los jugadores que creo que van a interpretar mejor el partido. Lógicamente hasta mañana vamos a esperar a ver si responden bien. Hoy entrenaron todos bien y eso es importante, pero hasta mañana no quiero confirmar nada por el hecho de que ellos me digan 100% mañana si están en condiciones de arrancar, pero la realidad indica de que lo que vamos a buscar es hacerlo el segundo tiempo mucho más que lo del primero, donde se vio una Argentina diferente y no se vio donde se vio la Argentina que nosotros queremos.
esa Argentina de los 15 primeros minutos de la segunda mitad es la Argentina que el técnico espera salte al terreno para enfrentar al equipo del Toto Berizzo. Pero mire, metió mano, eso te lo estamos adelantando, él no la quiere dar, nos la entregan nuestros compañeros que están desde la concentración de Argentina inclusive y nos la adelantan. Armani irá al pórtico. Casco irá a la zona derecha como lateral, mientras Tagliafico se mantendrá como lateral en la parte izquierda. Pesela y Otamendi, ahí hay un primer sacrificado, ya vamos a hablar de ello. En la mitad, de derecha a izquierda, contra la banda Pereira, luego Paredes en la zona de quite al lado de Lo Celso para que tenga salida y trate de usar el carril interior con Lionel. Y a la izquierda, De Paul. En la mitad está Messi. Y en punta, Lautaro Martínez. Ese Messi con las libertades que todos le conocemos para que se convierta y juegue más cerca del arco rival. ¿Qué significó en esta formación? Que hubo cuchillo a fondo, que era lo que tenía ayer montado de las paredes, trepado a las paredes y colgado las lámparas al Kun Agüero. Porque se filtró que no iba a jugar. Y él dice, está bien que no juegue, pero no lo filtren antes y lo hagan ver como yo soy el mal, único malo de la película. Y no es el único malo. Porque Agüero dice, entonces, ¿a qué vine? Y la pregunta, con un poco de ironía de la mayoría de los cronistas que nos rodean, dijo, ah, ¿vino? Esa fue la pregunta, después de ver el partido frente a Argentina. La misma pregunta, claro, él no se ha puesto rebelde ni ha dicho nada, de Angelito Di María. También, 5 o 6 balones, creo que fue 7, fue los que tocó en el partido contra Colombia, desapareció en escena, y el técnico cuando ingresó a De Paul, tuvo otra cara el combinado argentino. Otro que paga los platos rotos, y esto a la América no le conviene mucho. Guido Rodríguez terminó siendo señalado por la poca capacidad para la recuperación en la mitad y porque se lo comió el medio campo del rival. Ahora, este es un medio campo distinto y un partido distinto, pero razones tendrá Scaloni para hacer la selección de jugadores, teniendo en cuenta que se va a quedar con Paredes para que cumpla solitario ese oficio. Ninguno de los 2 5 que tiene hoy con Lo Celso y Paredes son hombres de marca, pero le van a servir seguramente para contar con más posesión a la hora de creación. O sea que mete la mano contra Sarabia, contra Guido Rodríguez, contra Di María y contra Agüero. No sé si podremos decir que terminan o terminaron señalados, pero al menos generaron este revolcón con el que pretende Argentina mirar diferente lo que queda de Copa. Es así y punto.
No hablamos para quedar bien con nadie. Es así y punto.
Se destapó bien el Tata Martino cuando habla de la selección mexicana y cuando habla de lo que quiere que ocurra alrededor de la selección mexicana, un técnico comprometido, no solamente desde la cancha, sino que ve un poquito más la gran fotografía de la parte administrativa, o al menos intenta verla y hacerla que la comprendamos todos, desde la óptica de un hombre que no ha convivido muchos años en lo que es el fútbol de México. Me parece valeroso lo del Tata Martino. ¿Valeroso por qué? Porque hace unos días dijo, sin que le pesara la lengua, a mí me gustaría jugar más en la Copa América. Esa es una declaración que la entendemos todos los que estamos en el mundo del fútbol. Pero no era políticamente correcta dentro de la federación y mucho menos dentro de la CONCACAF. Y mucho más como dijo hoy John de Luisa, cuando le han inquirido sobre la intención de que México haga parte de los compromisos internacionales que tienen más vuelo y competitividad, como es el caso de la Copa América, la Copa Libertadores, la Copa Suramericana. John de Luisa hoy ya fue enfático. Dijo, no es un tema de México, es un tema de 2 confederaciones, CONMEBOL y CONCACAF. Ellos están hablando. El día que se pongan de acuerdo con CONMEBOL y con CACAF, nosotros vamos a contribuir en lo que queremos contribuir y estaremos en lo que queremos competir. O sea, le tiró la pelota al John de Luisa hoy a la directiva de la CONCACAF. Montagliani, Moyo y todos los que están allí tendrán que tratar de solucionar un impasse que tiene muy por debajo de las expectativas al aficionado mexicano en cuanto a calidad. El aficionado mexicano que vive en los Estados Unidos fundamentalmente tiene 2 aspectos para que nos concentremos. El sentimental por la distancia la saudade, llaman aquí donde estamos nosotros, esa nostalgia del fútbol de su país, de su selección, del verde, del tri, todo eso lo siente, lo expresa, invierte y gasta. Y los que conocen ese business dicen, qué maravilla, esta saudade produce millones y millones. Por eso, el aficionado mexicano va a todo lo que le presentan del tri y está bien. Eso se llama lealtad. Quieren a su selección, no importa contra quién jueguen, no importa cómo jueguen, no importa lo que sea. Simplemente van y la siguen. Ahora les explotan eso. El aficionado se pone feliz porque le mete 7 goles a Cuba. Y está bien, tiene todo el derecho a expresar su felicidad. Pero la realidad es que eso es una cortina de humo deportiva para la realidad que debería tener el fútbol mexicano. Es decir, México no estaba con, por razones normales, no estaba para que compita con CONCACAF en este momento. Corresponde geográfica y futbolísticamente a esa zona. Pero futbolísticamente, deportivamente, realmente, debería pertenecer a la CONMEBOL para subir el nivel. Mientras México compitió desde 1993, que se puso en la primera postura en Copa América en Ecuador, desde ahí vimos un crecimiento internacional de México notable. Los mismos jugadores y exjugadores lo reconocen aún en los diferentes programas de paneles donde son invitados y pertenecen. Cómo cambió, cómo se modificó y cómo se creció en el fútbol por parte de México gracias a ese roce y a esa competencia que había. Pero los intereses se fueron atravesando de a poco y se fueron divorciando de algunas ideas que de la mano del divorcio de algunos dólares y de los intereses de otro, el tema está hoy en que no hay un dique, no hay un puente que los una. Simplemente cada quien va por su lado. Y miren el ejemplo más claro hace relativamente poco, 3 meses. Estados Unidos propone una Copa América unida con unos premios notablemente altos y la CONMEBOL dice no. No, prefirió ir a buscar la plata en Qatar y la consiguió. Eso tiene su mérito. Consiguió eso. Ah, que Estados Unidos tiene harta plata, yo ahí la consigo a Qatar y consiguió la plata en Qatar. Pero no quiso estar en la competencia, la CONMEBOL, en la competencia que proponía Estados Unidos por una razón, porque no tenían manejo, porque perdían el manejo, es decir, por las cuentas o por sus manos no pasaban las cuentas. Y dijeron, no vamos a traer el circo nuestro que tiene buenos protagonistas al de aquí que tiene plata y no podemos meter mano. Entonces mejor salgamos, busquemos la plata donde podamos meter mano, y eso fue lo que hicieron. La lectura, al menos esa, desde lo periodístico y desde lo real que yo hago. No quisieron ir a jugarla porque no tenían manejo. En primero pusieron la disculpa de que el nombre de la copa, y les dijeron, no importa, pónganle el nombre que quiere, tampoco. Salieron, y eso sí, se movieron a la velocidad de la luz con el tema de Qatar, que está necesitado de exposición. Qatar me ha venido comprando su existencia, a ver si me entienden la figura desde la metáfora que quiero hacer. Compran conocerse, mejor, compran que los conozcan. Desde hace 12, 13 años, un poquito más, Qatar quiere ponerse en el mapa como sea. Ha comprado publicidad por todas partes del planeta, logró comprar directivos de toda índole, eso sí, comprarlos, porque ayer la nota que salió publicada en donde hay 22 nombres que salpicados todos recibieron dinero y cuesta y duele decir que hombres como Zidane y como Guardiola estaban en esa lista, que recibieron cada uno, al menos de Zidane dicen 15 millones por un discurso para tratar de llevar el nombre de Qatar y ponerlo en el mapa. Todo eso lo hizo Qatar, compró el mundo y compró ponerse en ese mapa para que lo conociera Occidente y compró, como el dinero lo tienen, el campeonato del mundo. Y al comprar el campeonato del mundo ha invertido en todas partes y parte de la inversión es jugar en estos torneos. Aquí está. Y ojo que no tiene nada que ver lo deportivo. Juegan muy bien con la pelota. Sin la pelota no mucho, pero con la pelota juegan muy bien. Y pueden sorprender a cualquiera. Eso es lo que hizo la CONMEBOL. Fue a buscar esos dólares para compensar los que le ofrecía Estados Unidos, pero aquí sí tiene manejo. La plata de Qatar no pasa por la justicia americana, por los bancos americanos, por los ojos americanos, que era a lo que le temían muchos, que son, me imagino, no puedo afirmarlo porque yo no soy quien los juzgo, pero nos tenemos los antecedentes para decir, la mala fe a veces se aflora sin necesidad de que nos den muchas pruebas. Lo cierto es que Martino está claro en pedir que quiere jugar la Copa América y que quiere jugar en Sudamérica, pero le va a costar mucho y eso va a tener serios problemas. Escuchemos frases de Martino que empiezan a causar algo de roncha.
Y yo lo que creo es que lo que hay que cambiar, modificar y variar las condiciones del rival y también de dónde jugamos los partidos. Me parece que este debate del que hablaba antes, de lo que se pretende del fútbol mexicano, de lo que pretenden los dueños, de lo que pretenden los presidentes, del análisis del fútbol que tenemos, del lugar que se le dan a los jóvenes, de la cantidad de extranjeros que tenemos, de la calidad de extranjeros que tenemos. Mis expectativas son grandes, pero hay que ver con qué respuesta me encuentro o con qué tipo de análisis se pueden hacer. A mí me encantaría sentarme en una mesa de presidentes, me encantaría sentarme en una mesa de dueños. De hecho, he tenido la posibilidad de hablar con algunos de ellos en la gira inicial que hicimos por diferentes clubes. Las posturas son totalmente distintas y lo que hay que terminar por consensuar es resignemos un poco cada parte para que podamos ganar un poco cada parte, ¿no?
Algunas de las frases, otra, aparte de esta que demostró, y creo que en el programa anterior en Raza estaban hablando de ese tema, Oscar, Rafa, Leo. El jugarse de esta manera está demostrando que los directivos no están unidos, pero eso ya lo analizaron. Dijo, quiero jugar la Copa América, eso incomoda. Ya debió coger el teléfono a Montagliani o a Moyo y le dieron a John de Luis, a ver, bájale los decibeles al personaje porque nos está metiendo en un problema. Y el tercero, ya muy del mercado interno, tuvo el valor de decir, mi número 9 y el jugador más importante como delantero que tiene México, se llama Raúl Jiménez. Gústele a quien le guste, con antecedentes o no antecedentes, se llama Raúl Jiménez y va a ser mi centro delantero. Es así y punto.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es así y punto.
Esta sería mi tercera etapa con Chivas. Al principio estuve con Ruggeri y luego fue lo de venir a reforzar en la Copa Libertadores 2005. Y ahora esta nueva etapa, en este nuevo reto, la verdad es que si tuviera una mentalidad de perdedor, nunca hubiera aceptado el venir acá, nunca hubiera tomado este riesgo. Porque aunque supiera todo lo que se iba a mover, todo lo que iban a hablar, la verdad que es la verdad una motivación para mí el llegar aquí a mis 35 años, que se me considere como un referente.
Muy bien, la palabra de Oribe Peralta, muy transparente, muy claro. Qué pesar, entra en un fuego cruzado por su pasado de americanista, pero al mucho hincha de Chivas se le olvidó eso que dijo al comienzo. Tercera vez que pasa por el equipo de Chivas. O sea, no nos pongamos más papistas que el Papa. Así no entra a la película para poder ser analíticos. Las emociones no pueden superar los análisis. Primero analíticos y después sí, si les queda tiempo. Hagan lo que quieran y pónganse motivos. Es así y punto.
Nos despedimos por hoy.
Pero recuerda que tienes una cita con el periodismo en serio.
Sin censura de Es así y punto. Este programa es presentado por AutoZone. Get in the zone. AutoZone. Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.